los siguientes minutos, el profesor titular de Derecho Penal, Alfonso Serrano Gómez, nos explica uno de los delitos que más problemas crea contra la salud pública, el tráfico ilegal de drogas. Buenas noches y bienvenido, profesor Serrano.
Buenas noches. En Derecho Penal 2 me voy a ocupar hoy de los delitos contra la salud pública, que como ustedes saben se recoge en el capítulo 3 del título 17 del libro 2 del Código Penal. Las primeras figuras que aparecen son la elaboración, despacho, suministro o comercio no autorizado de sustancias nocivas para la salud, que se recogen concretamente en el artículo 359. En el artículo 360 tienen tráfico de sustancias o productos nocivos. En el 361, despacho de medicamentos deteriorados o caducados, etc. Pero el delito que más problemas crea dentro de estos contra la salud pública, como ustedes saben, son los relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes, al que voy a hacer algunas referencias. El bien jurídico protegido en todos estos delitos es la salud individual y también, por supuesto, la salud pública. Hay que tener presente que estamos ante delitos de peligro y de consumación anticipada. El Código distingue entre sustancias o productos que causen grave daño a la salud y los que no causen grave daño a la salud, que, como veremos, el legislador no los concreta y hay que ir a cada caso concreto que nos recoja la jurisprudencia. En cuanto a las sustancias o productos que causen grave daño a la salud, el artículo 368 del Código Penal castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean para tales fines, si se tratar de sustancias o productos que causen grave daño a la salud. Es decir, que el artículo 368 hace referencia a estas sustancias que causen grave daño a la salud. Al no existir, como apuntaba antes, una enumeración legal de las drogas que causen este grave daño, hay que tener en cuenta lo que establece la jurisprudencia para supuestos concretos. Se consideran sustancias de este tipo la heroína, la cocaína, las anfetaminas y otras muchas como el LSD, el MDA o droga del amor, la éxtasis MDMA, o sea, MDMA, etc. En cuanto a la tenencia, del texto se desprende que la simple tenencia para consumo no es delito, como tampoco lo es el autoconsumo, a pesar de que algunos han intentado que se criminalizara el propio autoconsumo, lo cual me parece excesivo. Sin embargo, la dificultad estará en deslindar la cantidad que puede estimarse para el consumo y la destinada al tráfico, pues que con demasiada frecuencia el drogadicto a su vez es traficante, ya que con los beneficios del tráfico consigue adquirir la dosis que precisa para su propio consumo o incluso más beneficios que aquellos del propio consumo. No obstante, hay que tener en cuenta que el consumidor no traficante puede llegar a adquirir cantidades muy superiores para su consumo, pues a mayor cantidad adquirida se consigue a mejor precio. Por otra parte, depende de la situación económica, además de adquirir cantidades importantes, evitar estar constantemente buscando a los vendedores, lo que en definitiva es molesto. Es decir, que hay una serie de factores que habrá que tener en cuenta en el momento de determinar cuál es la cantidad que se considera suficiente para el consumo. Otro de los problemas que se plantean es el de la donación a terceros, ya que se está facilitando el consumo. La donación a adictos en cantidades pequeñas y consumo inmediato hay que considerar que no es constitutiva de delito. No cometerá delito el beneficiario de la donación si la recibe para su consumo, siempre claro está que sean pequeñas cantidades, pues adquirida en grandes cantidades, si después además se revende, se está cometiendo un delito de tráfico ilegal de estupefacientes. La jurisprudencia en estos casos considera impunes algunos supuestos de consumo compartido. Se exige que los consumidores agrupados han de ser adictos, ha de realizarse en lugar cerrado, la cantidad de droga ha de ser insignificante, los consumidores han de ser personas ciertas y determinadas y ha de tratarse de un consumo inmediato. No obstante, se excluyen algunos supuestos en los cuales existe riesgo. Desde que el autoconsumo, vamos, el consumo compartido, a veces tiene relación con la propia donación, porque uno o más de ellos están donando, a su vez, a otros, parte del, vamos, o toda la sustancia que van a consumir. En cuanto a las sustancias o productos que no causen grave daño a la salud, hemos visto que lo mismo que sucedía con las drogas que causen grave daño a la salud, tampoco hay un catálogo que recoja las que no causan grave daño a la salud, por lo que hay que recurrir también a lo que establece la jurisprudencia. Y entonces se consideran sustancias que no causan grave daño a la salud, entre otras, el hachís, la grifa, la marihuana y, en general, todos los productos derivados del cannabis se incluyen dentro de estas sustancias que no causan grave daño a la salud. Dentro de los problemas de los grados de ejecución, se plantea a veces las dificultades en determinar la tentativa. La consumación se produce en el momento en que el sujeto puede disponer de la droga. La amplitud de situaciones que prevé el artículo 368 hace en principio difícil de imaginar la tentativa, porque además estamos ante un delito de mera actividad. Sin embargo, no hay que desechar la tentativa que, por supuesto, es imaginable en algunos casos en los cuales el sujeto no puede disponer de la droga. Si hemos dicho que la consumación tiene lugar en el momento en el que el sujeto puede disponer de la misma, habrá situaciones en las cuales no ha podido disponer de estupefacientes y, por tanto, estaremos en la forma imperfecta de ejecución, que es la tentativa. Las penas, como veremos más adelante, son realmente severas y se deduce de ello los supuestos que hay agravados, bien en primero o segundo grado, según se eleve la pena en un grado o en un grado respecto de la relación anterior, es decir, que se puede elevar en dos grados. El artículo 369, en cuanto a los supuestos agravados de primer grado, dice que se impondrán las penas privativas de libertad superiores en grados a las respectivamente señaladas en el artículo anterior, es decir, en el artículo 368, y multa del tanto al cuádruplo en una serie de supuestos a los que hago referencia brevemente. El primero, cuando las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se faciliten a menores de 18 años o disminuidos psíquicos, o se introduzcan o difundan en centros docentes, en centros, establecimientos y unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros asistenciales. En estos supuestos, como decía antes, la pena se eleva en un grado con respecto a las establecidas en el artículo 368. El supuesto segundo, cuando los hechos fueron realizados en establecimientos abiertos al público por responsables o empleados de los mismos. En tercer lugar, fuera de notoria importancia la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior. Aquí hay que tener en cuenta lo que establece la Fiscalía, vamos, del Tribunal Supremo entonces, hoy Fiscalía General del Estado, en su circular 1 del año 1984. Dice que sobre las cantidades que se han de considerar de notoria importancia son un kilogramo para el hachís, 3 para la grifa, 120 gramos para el aceite de hachís, 125 gramos para la cocaína y 50 gramos para la heroína. El fundamento se basa en que con esas cantidades se consiguen 200 dosis de tipo estándar. Por esta razón, la cantidad de notoria importancia en los psicotrópicos es aquella que puede producir 200 dosis. En cuarto lugar, recoge este artículo que es supuesto agravado cuando las circunstancias, sustancias o productos se facilitan a personas sometidas a tratamiento o deshabituación o rehabilitación. El quinto, las referidas sustancias o productos se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud. Quizá el supuesto mayor trascendencia sea el número sexto, el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviera como finalidad difundir tales sustancias o productos, aun de modo ocasional. En realidad, como ustedes conocen, el tema de estupefacientes normalmente se organiza a través de redes importantes, de grupos o bandas delincuentes, organizaciones o asociaciones, dice el Código Penal. Y, por tanto, estamos ante supuestos realmente graves por la trascendencia que tienen. Y esta es la razón por la cual también se agrava la situación en el número siguiente, cuando el culpable participe en otras actividades delictivas organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. Hombre, aquí se agrava la situación cuando estemos ante delitos relacionados con estupefacientes. Lo que pasa es que el legislador aquí no ha sido claro y a veces nos encontramos con situaciones delictivas que poco o nada tienen que ver con el mundo de estupefacientes, por lo cual no ha sido muy acertado en el número séptimo de este artículo que recoge los supuestos agravados. Hay otros dos supuestos más, el octavo y el noveno. El octavo relacionado con el sujeto activo del delito, cuando sea autoridad, facultativo, funcionario público, etcétera, y el último número, cuando se utiliza a menor de 16 años para cometer estos delitos, es decir, cuando el autor de los hechos utiliza a una persona que queda fuera del Código Penal. En estos momentos, porque como ustedes saben, la Ley Penal del Menor, que aparece en el Boletín Oficial del Estado de 13 de enero, entrará en vigor dentro de un año, es decir, en enero del año 2001. Pero hasta estos momentos todavía la mayoría de edad penal es a los 16 años. Y claro, utilizar a estos menores quedan fuera del Código Penal. Nosotros, la verdad que tenemos unas penas realmente severas, y a nivel internacional las penas efectivamente suelen ser bastante duras. Hay algún código moderno, el Código Penal cubano, por ejemplo, de 1987, que se ha reformado en el año 1999, incluso recoge la pena de muerte para tráfico de estupefacientes, ha endurecido las penas, aunque a veces el endurecimiento de las penas, que lleva a pretender conseguir una mayor efectividad en la prevención general y abstracta de la misma, pues no tiene esos resultados, porque el delincuente normalmente cree que los hechos los ejecuta de forma tan perfecta que no va a ser detenido. Pero lo cierto es que el Código Cubano introduce la pena de muerte para estos delitos en su artículo 190 y agrava las penas con respecto a las que tenía anteriormente. Así, la pena de muerte, por ejemplo, si los hechos a que se refiere el apartado anterior, el tráfico, se cometen por funcionarios públicos, autoridades, sus agentes auxiliares, etcétera. Nosotros también hemos visto que tenemos una agravación para estos supuestos. Y curiosamente, también dentro de los diversos supuestos en los que puede establecerse pena de 15 a 30 años o muerte, es decir, es pena alternativa, no necesariamente, también en este apartado tercero del artículo 190, un supuesto de estos agravados es si la comisión de los hechos previstos en los apartados anteriores se utiliza a personas menores de 16 años, que hemos visto que también es un supuesto agravado en nuestro Código Penal. Y nada más, buenas noches.